Dios. Y llega ya el tiempo para nuestra fundación, Ana. Ya está aquí nuestro queridísimo José Ignacio para contarnos muchas cosas. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Okay, buenos días, muy bien, gracias, José.
Bueno, ¿cómo nos gusta verte? Y bueno, hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de la Biblioteca Nacional, ¿no?
Sí, hoy había pensado hablar de la Biblioteca Nacional, pero quisiera proponerte algo que me ha parecido interesante y oportuno en el día de hoy.
Venga, pues me parece perfecto, cuéntanos.
En otros programas hemos hablado de ciertos dibujos o ciertos escritos que aparecen en los libros que nos donan, en los libros usados.
Sí, en esos secretos, ¿verdad?, que a veces guardamos en los libros y que después cuando ya no estamos o cuando de repente nos deshacemos de esos libros, pues de repente los descubren otras personas.
Exactamente.
Y que habrá de todo, ¿no? Porque, a ver, solemos guardar a lo mejor, bueno, pues una notita, a lo mejor una flor, ¿no?, un capullo de rosa, algo así, pero también a veces hay otras cosas.
Sí, por supuesto. Trajimos en programas anteriores el ejemplo de una factura de lo que costaba el tomo de un diccionario.
Exacto, exactamente.
Como lo que estaba viendo un lector en Galicia en el año 92, con las notas que decía. Estas dos últimas semanas estamos recibiendo un montón de donaciones de libros en el programa que seguimos, de 2024 libros para Honduras, y no sé en cuál de las cajas apareció un escrito en letra menuda,
sí,
muy interesante, que cuando leí no le di al principio importancia, pero luego me puse a pensar y esta mañana lo he vuelto a releer y a interpretarlo.
Bueno, ¿qué dice el escrito? Porque ya nos tienes a todos aquí con una incógnita, con el interrogante. ¿Qué dice ese escrito?
Bueno, el escrito venía titulado Cinco países y un territorio.
Sí.
Y hablaba el país del sur, del norte, del este y del oeste. Bueno, ya al menos ya había en la nota, ya había aquilatado cuáles eran esos cinco países. Y dice, el país del sur tenía una confrontación administrativa con el país y con el país del norte. Segundo renglón. Tercer renglón. El país del sur, astuto, controlaba mediante un sistema de caballo alado al país y al país del norte.
Qué barbaridad, parece un enigma esto.
Esto le gustaría a Emilio para escribir
sí, totalmente.
Un guión.
Sí.
Siguiente línea.
Cuando venga se lo vamos a contar también.
Me parece estupendo.
Wow.
Siguiente línea. El país tenía un presidente y tenía una esposa, y el país del sur había controlado determinadas conversaciones de ese el país junto con de otros miembros de su gobierno. Eso crea inseguridad al país, igual que había creado inseguridad al país del norte cuando también la habían controlado a sus políticos. Siguiente línea que pone.
Y seguimos.
Sí, es muy breve, porque eran todo frases puestas como si fueran pensamientos sintetizados. El país pone descontento al país del este, porque está apoyando a un territorio que este país del este lo tiene incrustado tanto en su territorio como en su ideología política. Y este país del este se enfada con el país. El país del oeste le llama la atención al país diciendo que no se tiene que meter en asuntos del país del este, que es su aliado. En esta tesitura, el país del este, que era el propietario de el sistema del caballo alado facilita información al país del norte. Y en los juzgados, que se estaba llevando un tema del que se le habían visto a sus políticos y a su presidente, le dan la clave para descifrar el enigma con este caballo alado. Y ese juzgado pasa a los tribunales del país también. Lo estoy haciendo literal para darle una unión, porque son líneas lo que va.
Claro.
Le pasa la información a un tribunal que había estado investigando en su momento el sistema del caballo alado. Y para terminar,
total, ¿qué sucede?
Alguien del país del oeste filtra determinada información a personas del país y abren una investigación judicial. Y al final ponía una notita breve que ponía analista de información. Yo cuando leí esto pensé que era una novela o algo por el estilo, pero me dando vueltas y a raíz de las noticias de ayer empecé y dije, yo creo que los oyentes tienen suficiente capacidad y me gustaría que mandaran a la emisora a ver si identifican quiénes son los países. Muy y a ver bien. Quién pueden ser los implicados. Eso se encuentra también entre libros.
Bueno, pues este jeroglífico, a ver si tenemos algún oyente que lo pueda descifrar y que nos cuente cuáles son sus ideas y sus previsiones sobre todo esto. Vamos a hablar también, José Ignacio, de la Biblioteca Nacional, porque hace poco habéis hecho una visita. Hoy vais a hacer una visita, ¿no? Ya la habéis hecho, entonces. Cuéntanos cómo ha sido. Porque, bueno, siempre visitar la Biblioteca Nacional es un lujo, ¿no?
Por supuesto. Hemos tenido la dicha y la amabilidad del nuevo director de la Biblioteca Nacional, nombrado el 14 de febrero, don Óscar Arroyo Ortega, que nos ha facilitado el acceso y nos ha recibido al embajador de Honduras y al ministro de Desarrollo Social de Honduras, ya que estamos en esta campaña durante este año con Honduras.
Estupendo. ¿Qué habéis podido visitar en la Biblioteca Nacional? Porque es un edificio magnífico que tiene tantas salas, tiene tanto que ver, que realmente, bueno, pues es algo extraordinario una visita a la Biblioteca Nacional.
Desde luego. Realmente el director de Cultura, Javier Ortega, amablemente ha estado esperando a los retrasos que suelen llevar los políticos cuando acuden a las instituciones, bueno, algunos excesivos,
bueno,
no
sí.
De nuestro embajador de Honduras.
Supongo que no,
que
porque
es puntual,
él es muy puntual, ¿no? Que
ustedes lo conocen,
exacto.
Pero sí de otros políticos, no vamos a decir el nombre, pero ya saben quiénes han sido. Entonces nos estuvo explicando el origen de la Biblioteca Nacional, cuándo fue fundada y por qué fue fundada, y luego cuándo se realizó el edificio actual. Fue interesante saber que el primer eslabón de la Biblioteca Nacional lo crea Felipe V, que es el primer rey Borbón que viene, y lo forma con todo aquello que había expurgado del contrincante político, que era Carlos de Austria, y con esos libros que no cabían en el Palacio Real,
pues decidió hacer esto.
Deciden hacer una Biblioteca Nacional.
Así como si
esa tal historia,
cosa, ¿verdad?
Guste o no guste.
Claro que sí.
Y luego, todos los reyes van aportando libros, y en el siglo XIX hay dos hechos fundamentales. El primero, Isabel II se toma muy en serio de crear una Biblioteca Nacional como una forma de demostrar el poder que tenía España, que por cierto, con tanta guerra carlista y toda la independencia de las provincias de ultramar, estaba en decadencia total, que acabó en el 98 con la guerra de Cuba y Filipinas y pérdida de Perú y Puerto Rico. Pues, pero ella hizo, mandó a hacer este edificio tan magnífico que tenemos actualmente.
Pues la verdad es que, bueno, pues siempre lo que decimos, visitar la Biblioteca Nacional es algo que desde aquí les recomendamos. Además hay visitas guiadas que se pueden acudir y que se puede organizar, la verdad es que con niños, con adolescentes, con personas mayores y que siempre al final merece la pena, porque en principio puede parecer un plan que no es tan sugestivo, pero cuando uno lo hace, de verdad que se aprenden muchas cosas y de una manera además, bueno, pues muy sencilla y al final son visitas que agradecemos.
Por supuesto. Además, el día 27 de este mes, conmemorando el mes del libro, hay una jornada de puertas abiertas para visitar la Biblioteca Nacional, que es una muy buena oportunidad para conocer lo que tenemos, tanto la institución, digamos, monumental como tal, como las diferentes salas de estudio, ver la pinacoteca que también tiene, en fin, ver los diferentes aspectos de la Biblioteca Nacional, que es algo nuestro y que determina nuestra identidad, tanto española como iberoamericana, en el caso concreto del que estamos hablando.
Bueno, estamos hablando con José Ignacio de la Fundación ANA, que ya todos ustedes saben que es un espacio que nos acompaña semanalmente, y les vamos a repetir la dirección, aunque ustedes ya la saben casi de memoria, pero José Ignacio nos la va a repetir. Donde pueden ustedes visitar la Fundación, pues utilizar pues todo ese fondo maravilloso bibliográfico que hay, con catálogos, con libros y todo lo que les puede aportar la Fundación ANA.
ANA Fundación se encuentra en la calle Aviador Zorita 46, bajo izquierda, a nivel de calle, como le gusta tanto a Emilio, casi esquina con General Perón. Uh-huh. Y nuestros horarios son de lunes a viernes, no festivos, de 10 a 2 y de 5 a 8. Y cuando hay exposiciones, también previa cita los sábados de 11 a 2.
Muy bien, pues esos son los horarios para que ustedes puedan visitar la Fundación ANA. Y además, bueno, hay que decir que comentabas seguir recibiendo libros, ¿no?, para esa campaña de Honduras. Uh-huh. que ¿cuándo finaliza?
Bueno, en principio se tiene establecido durante todo este año,
todo el año
2024, porque luego haré unos comentarios de logística para que el público se dé cuenta de lo que supone esto. Este año, como hemos dicho, lo dedicamos, nuestra actividad de difusión cultural en tema de libros, a la Honduras, al medio rural, tanto en escuelas como en bibliotecas, bajo el lema 2024, donar libros o dona un libro para Honduras.
Además puede ser toda clase de libros.
De todo tema de libros, menos de derecho.
De derecho no. ¿Y hay algún motivo por el que
bueno,
no puede
aparte,
ser de derecho?
Aparte de que pesan mucho, que se quedan muy obsoletos con toda esta vorágine legislativa que hay ahora con los decretos leyes. Pero bueno, vamos a dejar la legislación y la política a otro lado y vamos a hablar de cultura, que es realmente lo interesante y lo que realmente marcará nuestro futuro. Entonces, como decía, estamos recibiendo donaciones de libros. Por cierto, que por parte de la Biblioteca Nacional se han comprometido de sus expurgos que hacen de libros a condicionar también ayudando a esta campaña. Uh-huh. Voy a dar unas cifras para que nos demos idea de lo que supone esto. Mandar un container marítimo de 40 pies, pues bien, ahí van 25 palés.
25 palés.
Palés. Y en cada palé va aproximadamente, si se sube poco, 28 cajas hasta 35 cajas. Lo cual hace entre 700 y 850 cajas. Calculando una media de que las cajas de libros entran de 30 a 45 libros, como media.
Como media. Sí.
Evidentemente, estamos hablando de 26.000 a 35.000 libros, que es los que vamos a enviar.
Ahí es nada.
Ahí es nada, trabajo y peso.
libros que hay que organizar.
Ahí vamos.
Por temáticas, por, bueno, pues también por, digamos que la gente, o sea, los libros que están dirigidos a los niños, a los adolescentes, a la persona adulta, a determinados temas especiales.
Entonces yo quiero hacer, en base a eso, una convocatoria especial. Estupendo que nos donen libros, pero nosotros pedimos siempre la colaboración ciudadana de los voluntarios, personas que pueden decir una hora, dos horas, que además es algo agradable ver al menos las portadas de los libros, algunos les recuerdan que han leído y otros les incita a que tienen que leerlos, para que cooperen con nosotros, estos voluntarios, en esa ordenación y clasificación de los libros. Estamos abiertos a ello y yo les convoco, como he dicho, bien dirigiéndose directamente a ANA Fundación, que se encuentra en Abollador Zorita 46, bajo izquierda, a nivel de calle, casi esquina, con General Perón, o si no, que accedan a nuestra página web, que es an-medio-a.foundation, en inglés, foundation, aunque somos españoles.
Bueno, entonces, pero de cualquier forma, si alguien de repente, de manera espontánea, está cerca de la fundación y dice, bueno, pues me voy a acercar que tengo una horita libre, a ver si puedo ayudarles. No pasa nada, ¿no?
No pasa nada. Estupendo, encantado. Primero nos conoce. Segundo, les conocemos. Y seguro que vamos a congeniar bien y él va a estar muy agradable esa hora o los que quiera con posterioridad.
Y ya se establece una línea de cooperación, ¿verdad?
Estupendo, ¿qué es lo que tratamos? Porque en definitiva la difusión cultural no es solamente un libro, no es solamente una comunicación, es un hermanamiento, un contacto entre las personas y en el hablar de uno al otro va difundiendo cultura.
Hablando de líneas de cooperación, con Honduras vais a firmar un convenio, ¿no?
Sí, exactamente. Al finalizar este programa, a la una de la tarde, firmamos un convenio con el ministro de Desarrollo Social. Ese Ministerio de Desarrollo Social en Honduras abarca 9 campos en realidad. Es el que controla la bolsa de Midas para distribuir la acción que ha emprendido este nuevo gobierno de Xiomara, que es la presidenta, sobre todo dedicado a las zonas más pobres del país. Estaban comentando hoy, por ejemplo, que habían hecho un escandallo, habían hecho una relación de todas aquellas poblaciones, pueblitos, digamos, rurales realmente con grandes en dar de comer o hacer que puedan producir para poder comer y dar educación. A nivel superior nos estaban diciendo que el gobierno ahora estaba haciendo convenios con varias universidades de España, va a tener un programa él que va a financiar para que 250 personas, en este caso ya con educación superior, puedan realizar máster de especialización en España, que va a sufragar el gobierno, y el año siguiente, en el 26, otras 250 personas. Están en esa voluntad.
Vamos a ver si lo cumplen, ¿no?
Y a ver, que luego hay elecciones el año 26 y sabemos qué pasa con las elecciones. Lo que uno hace, quizá otro lo deshace.
Totalmente de acuerdo. Bueno, lo que estamos contentos es de que Fundación ANA firme ese convenio, que vais a hacer muchísimas cosas, vais a colaborar en no solo en este aspecto, sino en muchísimos otros más. Y además se lo iremos contando desde aquí, desde la terraza. No sé si quieres añadir alguna cosa más para finalizar.
Bueno,
esta mañana.
Gracias a vosotros y también a todos los oyentes. Y nos gustaría cambiar y, por ejemplo, el próximo mes comenzar hablando de algo agradable y bello, como puede ser algo de arte.
Bueno, pues estupendo. Vamos a despedir ya la Fundación Ana. Muchísimas gracias por José Ignacio. Ya nos contarás cómo ha sido la firma de ese convenio y a ver si en el minuto final habéis llegado a un acuerdo especialísimo, algún secreto, que nos podáis contar, porque eso ya sabéis que siempre, siempre interesa. O sea que a disfrutar ya de este casi fin de semana que ahora ya son cada vez más largos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues ahora seguimos con todos ustedes en la terraza con otros temas. Aquí.